Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Muy buenas, pues ya estamos aquí otra semanita. Bienvenido a Videojuegos desde la Subbética. Hoy la excusa de no hay noticias no nos vale. Hoy vamos a hacer un programa especial, pero no precisamente por ausencia de noticias, ya que durante esta semana ha habido varias noticias de gran calibre. Nos las vamos a reservar. Si tenéis curiosidad sobre ellas, podéis escuchar, el podcast de Invisible Movement, que se publica el domingo, donde sí que repasaremos un poco la actualidad. Pero hoy queríamos aprovechar un poco para la petición popular, ¿no? En concreto de David, el tío de mi mujer, y una persona que aprecio enormemente y a la que se podría decir que le dedicamos un poco el programa de hoy. Pues me estuvo comentando que habían comprado una Nintendo Wii para su hijo, que es una consola que a día de hoy me parece muy interesante. Dicho esto, pues eso dio paso a crear el programa de hoy, en el cual pues hablaremos un poco de consolas, que ha pasado su ciclo vital, por así decirlo, pero que podemos encontrar sin mucho problema y que tienen pues grandes juegos a los cuales se puede disfrutar sin hacer un gran desembolso, ¿no? Digamos que es algo así como una forma de iniciarte en el videojuego sin tener que pasar por los 400-500 euros a los que estamos acostumbrados a día de hoy, ¿no? Aparte de eso, también tenemos a Manuel Durán, que es nuestro corresponsal en PC, que nos hablará de videojuegos pues, de hace unos años, de hace muchos años en concreto, que también se pueden conseguir de forma económica y que una tostadora con una pantalla los puede mover. Entonces, pues creo que puede crear un programa interesante y además tenemos casi los colaboradores al completo aquí hoy con nosotros, entonces motivo de fiesta. Falta Daniel, que bueno, pues tiene ha tenido un pequeño problema técnico, podríamos decir, y nos encontramos el resto. Empiezo. Manuel, bienvenido, ya que he hablado de ti.
Bien hallado.
Seguimos con Antonio Morales, que acaba de llegar a la fría Madrid. Antonio.
Hola, ¿qué tal?
Viaje bien, ¿no?
Sí, tío, bien. Aquí muchísima nieve a la entrada de Madrid, pero bueno, me he desviado por la autopista de pago para evitar un poco la aglomeración. Y al llegar aquí a Getafe, pues me he encontrado, pues qué os digo yo, me he encontrado Frozen, tío.
te recomiendo, Antonio, que cojas un buen trozo de nieve y un mechero, porque al parecer es plástico, ¿sabes? Que no te engañen.
Ah, vale.
Si no sé si has visto los negacionistas de la nieve, pues
mira, Juan. Mira, mejor no hablar de eso, de esa gentuza, porque madre mía, chaval.
Raúl, bienvenido otra vez.
Hola, vuelve. ¿Qué tal? Vuelvo a mi rutina sin planes.
Bien. O sea, la buena rutina. Es envidiable, ¿eh? Eso de tener un poco de libertad. A veces las responsabilidades no hacen, pues, estás con el reloj todo el día encima, tío, y es un poco agobiante. Así que, bienvenido, Raúl.
Gracias.
Y por último, no puede ser muy importante, tengo aquí a David Hidalgo. Hoy digo bien el apellido, y lo tengo aquí conmigo de forma presencial. David, bienvenido.
Buenas, Juan, buenas, equipo.
Ya había ganita de volver, de juntarnos un poco todos, ¿no? Sí. Hemos hecho un pequeño paroncito navideño y luego hice el programa con Dani de Invisible. Y nada, pues aquí estamos dispuestos a hablar.
Ya había ganado.
¿Quién ha hablado? ¿Quién ha dicho algo?
Ay, perdón, que sigo yo.
Cuenta, Morales.
No, perdona, no, digo que ya había ganas de juntarnos, porque desgraciadamente no nos pudimos juntar en esa cerveza del otro día, que habrá que repetir toda la plantilla al completo, incluido el pobre Dani. Sí.
Totalmente. Pues, a ver si también, joder, se pasa un poco ahora con la vacunación y tal, el tema este, y podamos hacer una pequeña fiestecita como toca, incluso invitar a algunos oyentes de estos que tenemos, que nos siguen semana a semana, que hay varios, tío, estaría súper guapo, ¿no? Juntarse un poco, incluso grabar un programita en directo es algo que me fliparía. Hay por ahí algún plan de eso, pero bueno, por desgracia, con la situación que tenemos ahora mismo, un poco complicado. Sin más dilación, entramos, vamos a ir a saco, y además vamos a empezar por Raúl. Raúl, háblanos de una consola y un juego que tú tengas ahí, ¿no? Que creas que encaja con lo que he descrito antes.
Bueno, consola, pues yo me he acordado de Nintendo DS y de Inazuma Eleven, porque habían varios juegos. Este juego, para quien no lo conozca, se podría decir que es una especie de Pokémon, pero de fútbol. Un fútbol muy arcade, muy accesible, digamos. Y era un juego de rol en el que, digamos, tú ibas avanzando en la historia y a la misma vez ibas como fichando jugadores. Y la verdad es que yo por lo menos lo disfruté mucho y creo que es un juego que hoy en día sigue siendo muy disfrutable, porque son unos gráficos muy sencillos y son, vamos, unos gráficos que no envejecen mal, digamos.
Sí. Un apartado artístico interesante. Además, sí. Bueno, hablamos de Nintendo DS, que es una consola súper mítica, que no sé la disponibilidad, ¿no? Si será más o menos fácil de encontrar. Quiero creer que sí, que he visto alguna por ahí en algún Cash Converter, o bueno, si te va a Wallapop y todas estas cosas, quizás sí que sea...
Bueno, aún así también está 3DS, que es compatible con todos los juegos de Nintendo DS. O sea, que en ese sentido no habría problema.
¿Y la 2DS sabéis si es compatible? Porque 2DS me parece una consola súper interesante.
Sí, sí, sí. Lo único que varía 2DS de 3DS creo que es simplemente que le quitan la función del 3D.
No sé si el cierre.
Sí, sí, sí. No se cierra y tal. Aunque sí creo que hay una que se cierra, que es 2DS también. Pues bueno, primera. Se podría decir que primera consola que recomendamos es Nintendo 2DS o Nintendo DS a seca. Yo creo que es más fácil conseguir y que económicamente no puede variar mucho el precio, la Nintendo 2DS. Y ese Inazuma Eleven, que sin duda es un juegazo. Pues muy bien, voy a pasar la batuta, porque la idea es hablar de muchos jueguecitos, entonces no vamos a pararnos mucho. Manuel Durán, ¿qué tenemos por PC que pueda ser interesante?
Puf. Y digo puf porque la verdad, PC hoy en día, o sea, si hay multitud de juegos que de hace pues mogollón de años incluso, de cuando, yo qué sé, de los 90 incluso, que hoy en día tirarían en cualquier PC y bueno, y también moderno. O sea, por ejemplo, yo qué sé, te puedo decir RPG de acción súper clásico. ¿Quién no conoce un Diablo 3, por ejemplo, un Diablo 4, ¿no? Pues nos podemos ir al referente primero, el Diablo 1, ¿vale? Uh-huh. Que el Diablo 1 en su momento, pues no me acuerdo ni para qué PC era. No sé si... No me acuerdo, la verdad, ya. Yo lo vi en su momento, ¿eh?
Madre. Creo que Jesucristo jugaba.
Yo lo vi en su momento. No jugué porque yo ni siquiera tenía ordenador, o sea que... Y bueno, y hoy en día, pues en cualquier página de retail, por ejemplo, yo qué sé, en GOG, por ejemplo, es un sitio ideal para buscar juegos antiguos que pueden ir perfectamente en ordenador de hoy en día sin gastarte mucho. Y por ejemplo, el Diablo, con las expansiones incluso, y yo qué sé, pues por 8 euros o por ahí lo puedes tener y puedes jugarlo. Y si buscamos un poquito más, tenemos clasicazos que si no han jugado, pues son míticos de, yo qué sé, de la era de cuando empezaron los RPG a funcionar, por ejemplo. Y digo RPG porque es el género favorito mío, no por otra cosa. Pero bien. Se podrían decir mogollón más de género, porque hay que reconocer que es cuando empezaron, yo qué sé, las categorías de juegos que hay hoy en día tuvieron un inicio. Pues hay muchos juegos que son los que iniciaron ese camino y tenemos, pues por ejemplo, lo que he dicho, en juego RPG de acción típico hack and slash tenemos el Diablo. En RPG super clásicos podemos irnos hasta un Neverwinter Night, que además es un juegazo. Y es más, incluso hicieron una remasterización.
¿Sí?
Pero si no te quieres complicar la vida y tontería, te pillas el normal y punto. No hace falta una remasterización. Porque estamos hablando que el juego no lo vas a ver como si fuese un juego sacado hace un mes. O sea, por mucho que se quiera, a menos que sea un remake hecho 100% con un motor de hoy en día, está claro que no va de repente a verse del copón, ¿vale? Entonces, te da igual. Lo único que pasa es que eso sí, tienes que tener en cuenta que son juegos antiguos y que,
claro, claro.
Y que no esperes ver graficazos hoy en día encima. Pero si pasa esa pequeña barrera de los gráficos, tienes juegazos. Me voy a ir hasta incluso... ¿Me voy a decir uno más? Bueno, podría decir mogollón, pero así más antiguo todavía incluso, que además es lo que os digo, en GOG, que es la página de vamos, la plataforma de los de CD Projekt Red. ¿Sabéis cuál es la que os digo?
Sí, sí, sí.
Sí. Pues ahí hay un mogollón de juegos, porque esta gente, lo bueno que tiene es que su plataforma, el juego, digamos que no tienes que registrarlo online, no sé qué, no sé cuánto, no es como Steam o es como otra. Este, digamos, que es DRM, DMR Free, creo que es. Creo que era DMR o algo así. Bueno, que es tuyo. O sea, que es tuyo en el sentido de que, aunque todos los otros es tuyos también, pero quiero decir que este, el juego te lo descargas. No te los explican muy bien porque me lío.
No tiene control de piratería, por así decirlo. No tiene algo que te impida.
Sí, que no tiene una key, ¿vale? Por ejemplo. Que no es. Este juego es digital y solamente lo tienes en esta plataforma. No, tú el juego lo tienes, te lo puedes descargar y tú ese juego lo tienes y te lo puedes llevar a otro lado. No hace falta bajártelo de la plataforma una vez que ya lo tienes. Digamos, que no tiene un control como una plataforma que te mete la aplicación, por ejemplo, en Steam, te mete ya también algo para que tenga que tirar a través de Steam, sí o sí, a menos que toquete los comandos dentro de la consola de comandos de Windows, por ejemplo, o de Steam, a menos que toquete eso, lo tienes que ejecutar por Steam. Pero en cambio, en esta no hace falta. Tú tienes el juego y no hace falta, una vez que te lo descargas, no hace falta ni que ejecutes a través de la plataforma ni nada. E incluso puedes copiarlo y llevártelo en un pen y te lo llevas a otro lado y no hace falta que tenga la plataforma para jugarlo ni nada. Eso es a lo que me refiero. Entonces, que es más como lo que había antes, que no había plataformas de juego. Tú comprabas el juego y ahí lo tenías y punto. Pues igual.
¿Cómo se llamaba? ¿Recuerdan una vez más, Durán?
¿El qué?
La plataforma, la web, que se me ha olvidado.
GOG. En verdad es Good Old Games.
Exactamente. Se podría resumir en que tú has recomendado en esta primera ronda Diablo 1 y a modo consola, como quien dice, recomienda esta web, que sin duda es fantástica y que los que estamos un poquito puestos en mi cuerpo hemos oído hablar mucho de ella, la verdad. Pues, Moral, ¿iba a decir algo?
Yo lo único que voy a recomendar, una cosita así rápida también, un juego de PC que también es antiguo, que es muy bueno, que a mí me encantó, que fue Warcraft 3, Reign of Chaos. Es un juego que la disponibilidad está un poquito complicado de conseguir, pero es un juego que tira prácticamente en cualquier PC del mundo. Y es otro juego que recomendaría.
Sí. De hecho, salió ahora una remasterización, como bien ha dicho Manuel, que no vamos por ahí, porque las remasterizaciones, bueno, pertenecerían a otro género que no es el que hoy estamos tratando. Y sí, es verdad que yo lo he visto incluso en Carrefour, he visto George Warcraft 3 en cajita, sí, que sería la versión clásica y sí que también entra perfectamente en una recomendación. Vamos a seguir con David. David, ¿qué nos cuentas tú?
Pues yo venía un poco pensando en la consola en Wii U, ¿vale? Que fue bastante maltratada en su momento porque no tuvo muchas ventas y demás, pero sí que es verdad que tiene grandes juegos. Y nosotros, hablando ahora de pillar juegos un poquito más antiguos, se me viene a la mente personas que no están muy metidas en el mundo del videojuego y que quizás juegan por pasarlo bien. Y yo tenía en mente con un juego de multijugador así en familia, estilo Wii Party U. Entonces, los Wii Party son juegos que generan, pues, son súper divertidos. Y creo que no tienen todo el reconocimiento que merecen, porque yo he tenido la suerte de disfrutar de muchos juegos y de ese en concreto tenía cosas súper interesantes con este tabletomando, que podía hacer fotos, tenían las demás personas que adivinar lo mejor lo que estaba haciendo con un careto, o a lo mejor podías dibujar. Son juegos súper divertidos que creo que es una consola que se puede encontrar a día de hoy, quizá no de forma muy complicada, y es un juego que genera muchas horas de diversión para gente que no es muy especializada en videojuegos. Porque está claro que si a alguien le gustan los videojuegos por los gráficos o por la actualidad del videojuego y se compran las consolas más modernas, no le interesa este tipo de consolas, no le interesa. ¿Vale? Pero yo creo que el perfil es ese. Son gente que busca consolas un poquito más antiguas para pasarlo bien.
Por divertirse, como el que compra un juego de mesa.
Exactamente. Y ese es el juego que yo tenía en mente. Muy bien. La verdad.
Wii U, ¿el juego era?
Wii Party U.
Wii Party U. Muy bien, la Wii U, para quien no lo sepa, es la que sucede a Nintendo Wii. Aquí hubo un pequeño fallo de marketing al llamarla Wii U, porque mucha gente se creía que era la misma consola. Cosa que estamos pasando ahora un poco con Xbox Series X, ¿no? Que es Series X, One X, eso, el que no está puesto realmente le lleva un poquito de error. Pero bueno, aprovecho un poco el paréntesis de la primera ronda, a falta de mi turno, para comentar que vamos a dejar fuera tanto PlayStation 4 como Xbox One porque siguen a precios desorbitados, ¿no? Quizás se pueda salvar la One S All Digital, ¿no? Que es esta solo digital de Microsoft, que sí ha llegado hasta 100 euros. Me parece que por 100 euros esa consola a día de hoy es un pepino. Tiene todo el Game Pass y hacemos aquí una mención especial, ¿no? Para la One S. Dicho eso, me toca. Yo voy a hablar de Nintendo Wii, ¿no? Porque si no, el tío de Teresa me va a decir, coño, me va a dedicar al programa y no habla de Nintendo Wii, ¿qué carajo es esto, no? Pues sí, Nintendo Wii. Me parece una compra muy acertada. Nintendo Wii, además, es una consola que vendió una auténtica barbaridad. Creo que Nintendo Switch la va a superar porque actualmente pues cada vez hay más jugadores, ¿no? Y creo que superar cifras de venta es algo moderadamente sencillo. Pero en su día Nintendo Wii vendió una auténtica locura. Entonces sí que es una consola que suele estar de forma medio accesible en muchísimos comercios de segunda mano, en una game o en cualquier tienda, ¿no? Y tiene muchos juegos muy buenos. Yo creo que Wii, la época de Wii, es muy complicado. Esto podría ser perfectamente un especial para Nintendo Wii. La pondré en la cabecera de la portada, porque es que Nintendo Wii tiene muy buenos juegos. De hecho, yo no voy a hablar de un juego, voy a hablar de una saga, ¿no? Que también se vale, ya os aviso, ¿no? Podéis hablar de saga si queréis. Coño, me he saltado Morales. Ahora vuelvo, Morales, a ti, que tú no has dicho juego. No me perdona. La saga que voy a recomendar yo es Super Mario Galaxy, que además se puede considerar saga porque la forman dos títulos, ¿no? Y Super Mario Galaxy, pues, básicamente puede ser la mejor plataforma de la historia. Y si no, poco le falta, ¿no?
Sin ningún tipo de duda.
No tiembla el pulso a decir que puede ser la mejor plataforma de la historia. Y es un videojuego que si te puede hacer con una Nintendo Wii y con él, pues con eso, como para empezar a jugar, pues va a empezar por lo mejor. Va a empezar descubriendo, pues, una auténtica maravilla. Me imagino que David y Raúl pueden hablar profundamente de este juego porque ambos lo han disfrutado bastante.
No, yo no lo he disfrutado.
Te voy a pasar a ti en la patata caliente, ¿eh? Que nos cuenta un poco de Mario Galaxy.
A ver, yo hablar de Mario Galaxy pues hablar de una auténtica revolución en mi caso, un auténtico fan de los juegos de plataformas, ¿vale? Sí que tengo que decir que, en mi opinión, Mario Galaxy 2 es el mejor plataformas 3D que yo he jugado, ¿vale? A mi punto de vista. Entonces, pues eso, Mario Galaxy 1 es que pues, fue una revolución. La forma de esa precisión en los movimientos, en el salto, las capacidades que tenía Mario, la libertad que te daba. Sí, es verdad que parece que marea con tantos giros y demás, pero al final te acabas acostumbrando y es una auténtica delicia. Y que hablar de la banda sonora que tiene, que es impresionante y aún a día de hoy
pero,
la ponéis...
Por ejemplo, si el caso de David le compra la consola a su hijo, ¿tú crees que es un juego que puede disfrutar un niño que está aprendiendo a jugar un poco, aunque sea de forma tranquila? Está claro que completar dicho título es una exigencia considerable.
Exigencia muy grande,
pero sí. Como para andar para adelante, dar un saltito, sí. Experimentar un poco, sobre todo los primeros niveles, sí, yo creo que es un juego bastante ideal.
Es un juego muy bueno en ese sentido, sí. Quizá a lo mejor, yo estoy pensando ahora en que a lo mejor a la hora de coger el Nunchaku para jugar era un poco diferente, porque hay gente que le gusta jugar con el mando, todo juntito y todo ahí bien apretado, y jugar con el Nunchaku al principio tiene que acostumbrar, pero quizá a un niño le gusta más tener las manos más libres para jugar y quizá pueda dar pie a que ese niño pueda,
incluso sea algo jugar. Positivo, ¿no? La forma de jugar única que tuvo Nintendo Wii.
Exactamente.
Y que vemos todavía un resquicio, ¿no? De ello en Nintendo Switch, ¿no? Vemos todavía un poco de ese ADN en Nintendo Switch con algunos juegos que también utilizan un poco los Joy-Con como si fueran ese mítico mando de Wii. Morales, que te he saltado, tío. Me toca.
No te preocupes. Mira, yo quiero hablar de, para mí, la que fue la mejor consola que yo he tenido nunca, salvando Serie X, que me parece un auténtico monstruo. Y voy a hablar de la Xbox 360. Y voy a hablar de un juego que para mí, digamos, casi como, me corre por la sangre. Y voy a hablar de la saga del Jefe Maestro. Que fue
tiene un altar de Halo en tu casa. ¿Qué? Reconoce. Que tiene un altar con vela.
Tengo un altar de Halo en mi casa. Incluso se lo pedí al... del videoclub Filacero, que me dejara el altarito chiquitito de Halo 2. Me sé todavía la fecha de lanzamiento y el eslogan del videojuego, así que cuando hablo de Halo, a mí se me ponen los pelos de punta. Y este año que hay Halo Infinite, imaginaros las ganas que tengo. Bueno, voy a hablar de la saga del Jefe Maestro, una saga en la que tiene mucha hora, un shooter que a mí personalmente me dejó con la boca abierta cuando yo lo jugué en la primera Xbox. Y lo bueno de ese juego, que sacó una remasterización en 360, el Halo 2 era retrocompatible, Halo 3 es maravilloso, el 4 también lo puedes jugar y creo que ya el 5 no, que el 5 fue de Xbox One, pero bueno, que si te gusta el Halo, ¿no? Si en este caso te gusta esa saga y quieres jugar el quinto, pues mira, pues te puedes esperar un poquito más o alguien que tenga una One y puedes jugarlo en Game Pass porque está todo el Halo en el Game Pass.
A mí... La Master Chief Collection, tío. Eso se reúne en un solo juego, por así decirlo, y está muy bien.
Es un juego súper divertido. Vamos, es típico shooter, ¿no? En primera persona, con muchísimas armas, los vehículos. Por ejemplo, hay una misión en Halo 2 que saltas de una nave a dejar una bomba en otra. Aunque es cinemática, perdón, es cinemática, no misión. Y vamos, y el juego gráficamente, para lo que era aquellos años, para mí era una auténtica pasada. Hay ese canto gregoriano que tiene de banda sonora también, que te hace ponerte... a mí me pone los pelos de punta. Y luego, pues nada, todo lo que diga de Halo para mí es bueno. Y lo único que espero es que Infinity salga bien. No pido nada más, solo que salga bien.
Mira, Infinity, haga lo que haga, por mucho que la líen, que lo dudo a horrores, por eso están retrasando el lanzamiento, que es lo que se debe hacer cuando no confía en un producto... No ha regalado el meme de Craig este, y para mí eso ya es impagable. O sea, impresionante. Ese meme para mí ha sido lo mejor de 2020, vaya.
Eso es. Que hablen bien o mal, pero que hablen, ¿no? De mí.
Claro, parece una tontería, pero se lleva hablando de Halo Infinite, ¿cuánto? ¿Cuánto desde que salió claro. El Game que es el famoso?
Aunque verano, ¿no? Mal. Fue en julio.
En agosto, ¿no fue, Juan?
Sí, sí, que viniste tú por primera vez a Subbética de invitado.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues sí, estamos por ahí con Halo. Yo, sinceramente, lo que se vio me gustó. Gráficamente no, pero en jugabilidad me parecía muy divertido. Y, por supuesto, ganas de Halo. ¿Qué es tu recomendación? Xbox 360 sí. Y Halo, que hay unos pocos y son todos buenos, la verdad. Muy bien. ¿A quién le pasó ahora la patata caliente? Raúl, ¿de qué nos habla otra vez tú?
Bueno, pues vuelvo otra vez a Nintendo DS para hablar de los... Zelda que hay, digamos, de DS. Luego salieron también los remakes de Nintendo 64, pero Zelda Phantom Hourglass y Spirit Track, que por supuesto Nintendo pues utilizó y exprimió, digamos, al máximo las características de Nintendo DS, como por ejemplo lo de la pantalla, que ya supongo que muchos sabréis lo que es, y de la pantalla táctil también, que tiene una idea súper original y súper divertida. Además, que es un juego muy, muy accesible. Yo, vamos, no recuerdo que fuera muy... que te quedara atascado en ningún momento.
Sí, sí. Es un juego muy, muy bueno, la verdad. Además, no uno, son dos. Uno era en barco, otro era en tren. Sí. En ambos casos, cojonudo.
Sí, hay gente que tiene... O sea, hay una legión de haters, de gente que le gusta mucho el Zelda... y que odia esos dos juegos en concreto, pero yo pienso como tú, Raúl, tienen una idea súper original.
Además se juega con lápiz, es un juego que se juega íntegro con lápiz, entonces es verdad lo que dice Raúl, que a nivel de accesibilidad, que es un poco también lo que se busca en este programa, y sobre todo hoy, pues es un juego accesible como poco, la verdad.
Sí, pero es una cosa que Nintendo siempre ha hecho muy bien. Nintendo te plantea un juego, le da un estilo gráfico diferente, digámoslo así, no, ni más bueno ni más malo, simplemente diferente. Pero luego el juego en sí es divertido. Y es como decir, vale, estos gráficos te pueden gustar más o menos, pero me lo estoy pasando bien. O sea, que es que te lo vende. Y Nintendo es muy de probar diferentes estilos gráficos en sus juegos.
Muy bien. Pues segunda recomendación. Seguimos con DS. Zelda, la saga Zelda de DS, que buenísimos los dos títulos. Y que también, pues, me imagino que serán medio accesibles. Podría decir una cosa, pero no la voy a decir, con respecto a 2DS y a conseguir juegos, pero cualquiera que le dé un poco al coco sabrá que se pueden conseguir cualquiera, ¿verdad? Seguimos con Manuel Durán, juego de PC. Venga, ¿cuál recomendaría ahora, Manuel?
Bueno, pues antes has dicho...
Juego.
Lo que pasa es que antes has dicho sagas.
Claro, tío, me motiva.
Vale, entonces yo me voy a remitir a, por ejemplo, al clasiquito de todos, que sería el Baldur's Gate.
¡Guau! ¡Qué maravilla juego!
Lo malo, en mi opinión, es que, por desgracia, en casi todas las tiendas que puedes buscar, porque claro, yo hablo siempre digitalmente. las tiendas que yo he mirado, pues lo malo es que, claro, como... salía un nuevo Baldur's Gate y todo el tema y ya se empezaba a mover todo eso. ¿Qué pasó? Pues que de todos estos juegos han ido sacando como versiones mejoradas.
Sí.
Y la versión mejorada es la que puedes encontrar en casi todas las tiendas, porque ya la antigua versión, digamos, la han ido quitando, evidentemente.
Claro, te venden lo nuevo y guardas lo viejo dentro de que lo nuevo lo viejo.
Y entonces, ¿en verdad merece la pena pagar por la versión mejorada? Pues no sé, en algunos casos sí, en otros no tanto. Por eso digo, pero bueno, como juego, Baldur's Gate. Tanto el 1 como el 2. Y con sus expansiones y sus cosas. Lo que pasa es que, claro, no voy a decir yo dónde tienes que buscar un juego antiguo en PC.
Exactamente, sí, sí. Ahí estamos en la línea que yo tampoco he querido cruzar.
Creo no que voy sea... a decir yo dónde te lo puedes buscar ni nada de eso, pero sí te puedo decir dónde lo puedes comprar original. Que en muchas tiendas digitales hay.
Es más, hago aquí un pequeño paréntesis porque Baldur's Gate, yo donde lo he disfrutado mucho recientemente, ha sido en la tablet, porque está tanto en la tienda de Apple como de Android. Creo que son 9 euros, me parece un precio más que correcto para la de ahora que tiene el juego. Aunque gráficamente sea un juego antiguo, es un juego muy narrativo y sobre todo inmersivo, ¿no? Donde, bueno, un juego de rol, conversaciones, tú tomas decisiones. Yo creo que a la gente que le guste la aventura, que lo pongan fácil, evidentemente, pues si no lo va a pasar un poco mal. Pero si lo ponen en una dificultad sencilla, puede que descubra un género que te va a gustar mucho.
Claro, y además con este rollo de perspectiva isométrica, vista desde arriba, ¿sabes? Muy, muy clásico, muy clásico. Tiene su público, pero bueno, no deja de ser un clásico que si no lo ha jugado en su momento, pues oye, pues va siendo hora que lo pruebe.
Muy buena recomendación. Pertenece al mundo de Dragones y Mazmorras. Y Raúl quería decir algo.
Sí, bueno, yo quería comentar una cosa, a ver qué pensáis, porque es que este tipo de juegos, por ejemplo, igual que Final Fantasy, la saga antigua, el típico juego por turno, ha evolucionado fatal, y a lo mejor es verdad que este tipo de juegos, hoy en día, un chaval lo prueba y le cuesta muchísimo, a lo mejor, ¿no?, probando, habiendo jugado a juegos de hoy en día. ¿Qué pensáis de este sistema de juego, tanto el de Baldur's Gate como tipo Final Fantasy? A lo mejor es algo muy, muy nuestro, no lo sé.
Yo tengo una apreciación aquí creo que puede resultar interesante. Yo creo que los juegos tipo Baldur's Gate, que es un 3D pero no muy definido, así como con vista lejana, ha envejecido muchísimo mejor. O bueno, si hablamos de un Castlevania o de algún tipo de juego, todo lo que no sea un 3D poligonal, creo que ha envejecido muy bien y creo que se deja jugar bastante bien. El problema de Final Fantasy VII, por ejemplo, es que ese estilo artístico barra técnico, ¿no?, de que le da, ya digo, polígonos, ¿no? Al final uno le gusta más allá de los cuadraditos.
Sí.
No sé si me entendéis. Sí, Manuel, sí, quería decir algo.
Sí, perfectamente. Sí,
efectivamente. Además, esto toda la razón, vamos. Todo lo que son juegos... que ya utilizaban motores en 3D, claro, cuando empezaron, pues ha envejecido fatal. Pero todo lo que era antes del mundo de 3D, que eran todos píxeles, pues en general, hoy en día, no lo ves tanto cambio, porque tenían ese estilo.
Sí, sí, no es cama, tío, es como una cosa artística, ¿no? Yo lo veo más artístico.
Sí, sí, sí.
Y el 3D ese chungo lo veo como intentar hacerlo más realista, pero claro, ahí a medio camino.
Claro, porque choca, porque era la tecnología que había y choca bastante hoy en día.
Claro, pero todo este tipo de juegos hay que jugarlo en una pantalla, en un televisor pantalla, a de ese momento, porque si te pones, no sé, una Super Nintendo en una tele de 40 pulgadas, te van a sangrar los ojos.
Bueno, en consola no lo sé. En consola no sé, pero en PC no te digo yo, porque, por ejemplo, las versiones mejoradas, lo que cambian es precisamente que vienen con unas modificaciones hechas para adaptarlas a monitores ya modernos.
Entonces, sí, claro, pero yo digo un juego puro, digamos, de hace 20 años, por ejemplo.
Sí, sí. Carlos Forcada estaría orgulloso de lo que ha dicho Raúl.
Yo quiero decirte, Raúl, que, por ejemplo, la semana pasada, como habéis visto en nuestro grupito de WhatsApp y demás, algunos ya me regalaron un proyector para los Reyes y he estado probando algunos juegos y en concreto algunos de la consola virtual estilo Super Metroid en el proyector grande, y me sorprende lo bien que se ve. Lo
agradable que resulta.
Sí, sí. O sea, jugar... Vale, sí, es verdad que en una pantallita pequeña pues no ves los píxeles. Pero cuando lo estás jugando en el proyector, yo me sorprendí de lo bien que se veía. Y algunos juegos de Wii U que lo conectamos, en plan de la Game Boy Advance, que lo pusimos en grande, también se veía maravilloso.
O sea, que yo creo que aquí hay que hacer una pequeña... hay que hacer un pequeño paréntesis otra vez. Joder, como abuso de los paréntesis. Yo creo que hay que distinguir jugar de forma nativa un videojuego en una consola... nativa, ¿no? Como puede ser jugar un juego de Super Nintendo. Es que hay teles que directamente ya no pueden enchufar una Super Nintendo, ¿no?
Bueno, sí. Yo he conectado la NES.
Sí, sí, no, pues, sí, la diferencia es jugar desde una NES, como dice David, en una tele HD. Ahí no estás jugando de la forma más pura realmente, ¿no? Sí. Eso sí que es jugar en una tele de tubo. Diferente es jugar desde Nintendo Wii o desde Wii U a un juego que está siendo emulado en una tele más contemporánea, ¿no? Porque al final sí que tiene algún filtro y sí que tiene alguna pequeña corrección y ya hablamos de cosas diferentes.
Claro.
No estamos olvidando. Morales, te toca.
Vale, pues yo voy a recomendar, voy a seguir con Xbox 360, porque fue una consola que para mí me dio muchas horas. Y voy a recomendar una saga que, si antes recomendé, digamos, la saga por excelencia de Xbox, voy al descubrimiento que, lo voy a decir así, aunque suene muy, ¿no? Como va a sonar muy, muy poético, ¿no? Pero el descubrimiento que cambió mi vida, ¿no? Voy a hablar de la saga Gears of War. Para mí, este juego, para mí es el mejor juego de tiros que yo he jugado en mi vida. Y supera a Halo, ¿eh? Ojo a lo que voy a decir, que para mí supera a Halo. Ese primer Gears of War, que Juan, nuestro amigo Pablo y yo nos habremos pasado no sé cuántas veces, para mí lo cambió todo en 360, ¿no? Descubrí el, ¿cómo se llama? El dorado, ¿no? Descubrí el oro con este juego, con esa saga, digamos. Yo, una saga que está súper barata de precio, se soltará ya en un game a 3, 4, 5 euros, que se lleve los 3, que lo juegue los 3, porque eso no es un juego, eso es una película, ¿no? Y es lo que cuando yo me acabé el tercero, pues yo me acuerdo que yo acabé aplaudiéndole a la tele y diciendo, joder, lo que acabo de jugar. Y perdón por la palabra, pero para mí esa saga es increíble, ¿no? El tiro, la sangre, o sea, que le pegues con un escopetazo a un enemigo y el tío se desintegre, y luego lo que la joya de la corona, esa motosierra, cómo sonaba, oxidad, ese lenguaje soez, que no había una frase en la que no maldecieran a la madre de nadie. Y luego ese nivel, que era la fábrica de inmulsión, qué pasada de nivel, qué pasada, de verdad. Yo, todo el que pueda jugar el primer Gears of War y se meta a la fábrica de inmulsión, madre mía, qué bonita. La recomiendo, vamos, lo recomiendo, una saga que recomiendo.
Segunda recomendación de Morales, la saga Gears y Xbox 360 de nuevo. Bueno, luego sigue en One, sigue, a ver, seguirá en serie, sí, imaginamos.
Pero digamos que es la nativa, digamos, ¿no? La trilogía original.
Original, en concreto. Muy bien. Ahora bien, esto no es para niños, ¿vale?
No, ni muchísimo menos, ¿eh?
Estamos, es una violencia muy gore.
Para niños, ¿eh? Ni muchísimo menos, por favor.
Sí, sí, sí. Pero bueno, alguna persona que, además, creo que si lo pones en fácil también puede ser accesible, en el sentido de que sí, te lo explican todo, los enemigos son bastante torpes y puede ser un juego con el que te puedas iniciar en el shooter,
realmente. Sí, sí, es un juego que, vamos, que te lleva un poco de la mano en nivel fácil.
Sí, sí. Muy bien, pues ahora le toca a David, ¿qué me cuentas
yo
tú?
Yo quería, volvemos otra vez a Wii, ¿vale? Y si estamos hablando de probar saga y además en un solo juego, pues tengo que hablar de Metroid Prime Trilogy, ¿okay? Que es la trilogía de los Metroid Prime que salió en Nintendo Wii. Metroid Prime 1 y 2 adaptado al control de movimiento, y además te traía Metroid Prime 3. Por tanto, creo que si alguien juega un juego clásico y también se quiere iniciar, diría shooter, pero técnicamente Metroid Prime no es un shooter. Metroid Prime es realmente un Metroidvania.
Claro.
Sí,
es un,
sí,
Metroidvania, lo que pasa es que se juega en primera persona y la gente lo confundió en su momento con shooter, comparándolo con Halo,
sí,
y
claro,
demás,
claro.
Pero no
está
un shooter,
lejos,
entonces es un juego de puzzle, un juego de pensar, y un Metroidvania, ¿no? Que tienes que darle muchas vueltas, tienes que tener mucha orientación, y creo que esta trilogía, el hecho de tener los tres juegos en una sola consola, siendo una Nintendo Wii bastante accesible hoy en día, y si hablamos de algo económico, creo que puede ser una opción para quien quiera iniciarse en la saga Metroid, en algún tipo de shooter, y más teniendo en cuenta el sensor de movimiento que te da accesibilidad a lo mejor a la hora de disparar y demás, que puede estar interesante.
Sí, porque aquí me voy a parar un pelín otra vez, porque claro, el sensor de movimiento es algo que dividió un poco el planeta, ¿no? Ahí no había izquierda y derecha, socialismo, y ahí solo había mando movimiento, ¿no? Había la guerra, salió a las calles, en fin, salió un Cristo con eso. Y, por ejemplo, a Raúl no le gusta el control de movimiento. A él no lo lleva bien, no le gusta, lo ha alejado mucho. Yo creo que Raúl es de las personas que menos ha disfrutado Nintendo Wii, ¿verdad?
Bueno, he disfrutado, pero con mando. Incluso Donkey Kong Country Return lo disfruté, pero me costó horrores controlar el mando. Pero sí, bueno.
¿Por qué digo eso? Porque claro, cuando tú eres una persona acostumbrada a disfrutar del videojuego y te has ido creciendo con una maquinita, por así decirlo, estás acostumbrado a tu control, ¿no? Y para ti no es algo... Joder, no te llama la atención que sea por movimiento mucho más de la cuenta, ¿no? Mucho más allá, como que incluso puede suponerte una barrera de... Te puede llamar la atención la curiosidad y tal, pero no es algo tan llamativo, ¿no? Sin embargo, Nintendo aquí lo hizo francamente bien, porque creo que no ha habido consola más accesible a la hora de atraer a nuevos jugadores que en su día Nintendo Wii. Porque claro, una persona que le está ofreciendo jugar a los bolos como se juega a los bolos en la vida real, es mucho más fácil que aprenda que si dices pulsa triángulo, ahora dale al R2, ahora tal. No, tú pulsas el botón este de atrás, que es agarrar la bola y haces para adelante y lo sueltas. Aprovecho esto para mi segunda recomendación, que es Wii Party de Nintendo Wii. Wii Party es un juego que aún a día de hoy sigue siendo súper divertido y es un juego que se basa en muchos juegos deportivos. No, era Wii Sport, perdón.
Wii Sport. Sí.
Yo hablo de Wii Sport, perdonadme. Wii Sport es un juego que sí que recomiendo a todo el que tenga una Wii, a todo el que piense comprar una Wii, por eso, por comprar una consola como el que compra un juego de mesa, ¿no? Porque, pues en este Wii Sport pues puedes jugar a los bolos, puedes jugar al tenis, puedes jugar a un montón de deportes que son súper divertidos y además de una forma súper accesible, que no te supone un aprendizaje ni mucho menos complicado. De hecho, cada vez que pones una partida te explican brevemente cómo se juega. Aunque juegues 50 veces te dicen, oye, que esto era así, ponte la correa, no lo vayas a liar y ya está. Y me parece, es que hace poco jugamos, de hecho, en casa de David.
Sí, y además, no sé si va a hablar más adelante de su sucesor, que también tiene...
Se podría hablar de su sucesor y son juegos, ya digo, divertidos, accesibles, baratos y que creo que encajan aquí perfectamente y ya digo, sin miedo a ese Wii Sport.
De hecho, era como curiosidad, uno de los juegos más vendidos de la historia porque iba de regalo con la consola y contabilizaba, digamos, a la misma vez que contabilizaba la consola.
Así es.
Un poco trampa, pero bueno. Sega hizo lo mismo en su momento con Sonic y ahí está.
Y también se hacen los registros. Sí, se hacen los registros. Claro, Microsoft también lo hacía, ¿no? Con sus aplicaciones. Raúl, venga, dale a otro.
Mira, pues yo he pensado también de Wii. Una saga que creo que es muy divertida y sobre todo en familiar o entre amigos, que es la saga de Rayman Rabbids.
Qué buena, sí.
Que nació aquí, nació en Wii, si no mal recuerdo. Aparte, los Rabbids se hicieron súper famosos, pero es que juega a los juegos y es súper divertido. Y luego, como segundo juego, otro que salió en Nintendo DS y que creo que también revolucionó bastante el mundo, que es Brain Training y todos los juegos que dio y las clones que salieron para móvil, que fueron una barbaridad. Y no es un juego, pero es como una para fortalecer la mente, que no lo sepa, es un juego de hacer sumas, de rectas, de un poco para fortalecer la mente.
Qué piques con los sudoku, Raúl.
Vaya, todavía juego a los sudoku.
Sí, es maravilloso. De hecho, ahora ha salido uno para Nintendo Switch, dejarlo ahí caer, uno nuevo, y dicen que está bastante bien. No ha tenido el boom que tuvo en su día, porque, claro, es un juego que yo definiría casi como un pasatiempo, fíjate lo que te digo, ¿no? Sí, como el que le gusta coger una pista de crucigrama y liarse a darle, pues claro. Esto es un poco así, la verdad.
Y la comodidad de Nintendo DS, ¿no? Porque te hacías tu sudoku y cerraba la consola, es como que cerraba como un libro, como el que está leyendo, cierra su libro y a otra cosa.
Sí. Pues muy bien, ahí te me ha hecho un poco de fullería, ¿no? Me han metido dos juegos por uno, no pasa nada, perdón. Te invitaré la semana que viene también. Manuel Durán, te toca, ¿qué nos cuenta ahora?
Sí. Vamos, voy a dar un pequeño salto ya de año, nos vamos a ir a un juego del 2004.
Bien.
¿Vale? Un juego del 2004 que yo creo que tiene que tener una mención especial porque estoy hablando de el mitiquísimo Vampire the Masquerade Bloodlines. Que
se ha cortado un pelín, el vampiro de toda la vida.
Vaya. El vampiro, la mascarada, líneas de sangre. Básicamente, vale. En español, tal cual. Y hablo de este, que este sí ya pasamos a un RPG ya en 3D, primera persona. Y de estos míticos que hoy en día lo puedes jugar. Y yo creo que en cualquier ordenador de hoy en día esto va como un tiro, porque estamos hablando que pedía un procesador de 2.4, 512 de RAM, o sea, esto va en cualquier era hoy en día. Y el juego, la verdad, que usaba el motor de Valve. el motor de Half-Life, efectivamente, el motor de Half-Life. Y
se veía mejor que Cyberpunk en consola.
Y lo exprimieron a saco y da todo lo que puede. Y la verdad que está bastante bien. Hoy en día, evidentemente, ha envejecido, pues como ha envejecido un juego en 3D, pero si no se jugó en su momento, yo creo que es un juegazo, ¿eh? Es un juegazo. Y además, estamos hablando que, si no me equivoco, o este año o a finales sale la segunda parte. O sea, yo no digo nada.
Sí, sí. Quiero hablar largo y tendido de vampiros aquí en este podcast porque soy un completo ignorante y sé que hay una legión de fans. Es porque algo harán bien, ¿no? Tengo muchas ganas de
no, este
de
juego, este juego fue el que marcó varios puntos en lo que es el modelo de juego de RPG en 3D. Lo que pasa es que ha pasado ahí como, ¿sabes? La gente que lo conoce sabe de lo que estoy hablando y el que no, pues hay muchas cosas de este juego que se usan en muchos juegos modernos y es por eso, porque esta gente lo implementó muy bien algunas cositas y bueno, y que estoy hablando del mundillo de vampiros, o sea...
Sí. Un juego histórico que se ambienta en un universo de rol pues apasionante y lleno de fan y que tiene pues la hostia de texto y de cositas para los que les gusten.
Y por supuesto tampoco es para niños. Como ninguno de los que he dicho.
Exactamente. Sí, Manuel habla de iniciación a un PC de un adulto, por así decirlo.
Manu, pues yo quería comentarte que creo que un juego de Vampire the Masquerade, incluso llamado Bloodlines, creo que Bloodlines salió para GameCube, para una consola, pero no estoy seguro si es el mismo juego o no.
Pues no
pero
lo
estoy
sé,
seguro de que no lo tengo. De que me compré en segunda mano y lo tengo original para la GameCube.
Pues no sé si llegó a salir para consolas, no tengo ni idea. Estoy hablando de que este salió en 2004, o sea, no lo sé.
Sí, porque este sería Wii, lo que había por ahí, ¿no? En 2004.
No, pero yo lo tengo para GameCube, seguro.
Puede que saliera por ahí.
Antes salió otro juego, que era también vampiro, pero estaba basado en la Edad Media, que era el Redemption.
No, vale. Pero no
y no tuvo mucho éxito. De hecho, el juego no es muy allá. Pero en cambio, el Líneas de Sangre, el Bloodlines, está fino.
Muy bien, pues le voy a pasar la patata caliente a Morales.
Vale, pues yo ahora voy a recomendar una saga. Esta sí es para todos los públicos. Voy a los típicos
juegos. Viva Piñata,
no. Podríamos hablar de ese juego, pero no.
Buenísimo, Viva Piñata, ¿eh?
Por eso no. Podríamos hablar. Está en Game Pass, tío. Ahí está el cabrón aguantando. Luego, mira, voy a hablaros de un típico juego que para iniciarse está genial, porque te garantiza muchísimas horas. Y es una saga que, por desgracia, ese estudio, no me acuerdo del nombre, pero cerró. Y es la saga Project Gotham Racing, también de 360. Mm. Es un típico juego de coches. Era muy bonito porque era urbano y tú ibas por países, ¿no? Por ejemplo, te recorrías los lugares más emblemáticos, por ejemplo, de Madrid. Pasabas por debajo de la Puerta de Alcalá, te ibas a Atocha. Luego, por ejemplo, en Italia, pasabas por la Torre de Pisa. Era un juego muy divertido de coches, a mí me encantó. Y es un juego que, por desgracia, pues no sé cómo estará la disponibilidad, porque ya es un juego que creo que es muy difícil encontrar. Y es un juego muy divertido, tío, porque aparte de vas conociendo mundo, entre comillas, vas conduciendo pues coches que, hombre, que ojalá pudiéramos tener ese dinero para comprarlos, ¿no? Y lo que viene a ser muy importante, pienso yo, que es los juegos de conducción, que es que te garantiza muchas horas, porque una persona que se compra una consola, se compra un juego, me da igual cómo se llame, y le dura poco, pues es como la sensación de, no, qué feo, ¿no? Me ha durado 5 o 6 horas. Y un juego de conducción pues te garantiza pues muchísimas horas.
Sí, al igual que los juegos deportivos, ¿no? Como un FIFA o algo así. No hace falta recomendar porque para eso está ya la lista de ventas.
Claro.
Estaría guapo, tío, eso que has dicho de con el coche recorriendo las ciudades y que en vez de música de fondo, de banda sonora, hubiera un profesor de historia, a ser posible con una voz grave, contándote movidas de, pues mira...
Luego, una curiosidad que tenía este juego... Perdona que te interrumpa, Juan. Una curiosidad que tenía este juego que era muy... A mí me encantaba, era que te ponía las radios de esos países. O sea, yo voy conduciendo por la Plaza Roja de Moscú y voy escuchando, yo qué sé, Radio Nacional de Moscú, tío. Era flipante.
Termina, me toca apuntar al ejército, no sé por qué. Oye.
Era increíble. Eran todas radios musicales, efectivamente, ¿no? Pero el locutor era ruso, italiano, argentino, lo que quiera. Y era una cosa que a mí me encantaba, tío.
Sí, sí, mola porque entra en el ambientillo, ¿no?
Claro.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, segunda recomendación, muy buena. David, dale a la tuya.
Pues yo quería hablar de juegos hack and slash, ¿vale? Y es verdad que, bueno, tenemos grandes referentes en el mundillo, como obviamente Devil May Cry, como Bayonetta y demás. Precisamente me paro en Devil May Cry porque el que quiero recomendar es DMC, que es el como este universo alternativo que salió de Devil May Cry, con un protagonista así un poco cani, que a la gente le dio bastante grima. De hecho, es un juego que pasó muy desapercibido. Es un juego que se puede encontrar fácilmente para Play 3, una consola que se puede encontrar fácilmente, y 360. Uh-huh. Y es un juego que, como iniciación a los hack and slash, a mí me sorprendió muchísimo. Yo, como gran fan de Devil May Cry, pues lo pillé bastante reticente. No me convencía el protagonista. De hecho, ni hoy en día todavía, sí, me convence. No me gusta nada. Pero luego después, a nivel de jugabilidad, consiguieron un hack and slash que para mí es de los mejores que se han creado, ¿vale? Entonces, es un juego, pues tiene varios niveles de dificultad, ¿vale? Entonces, si te gusta la saga de Devil May Cry y te quieres, a lo mejor, iniciar un poquito en el mundillo, pues quizás este juego te pueda servir. No es como los clásicos, evidentemente, son mucho más duros de jugar, ¿no? Pero para empezar, pues creo que está muy bien. Y es un juego que a nivel de hack and slash tiene muchísimas posibilidades. Aún hoy en día es súper disfrutable de jugar, de intentar conseguir combos y en fin, que está muy, muy bien. A mí me sorprendió muchísimo ese juego y no quería dejar la ocasión de recomendarlo.
Muy bien. DMC, siempre que puede reivindica este juego, porque es verdad que no tuvo las ventas que se esperaba ni las críticas que se esperaban. Pero sí que al que le gustó mucho, también debo decir, ¿no?
Puedo hacer una preguntilla sobre Devil May Cry. Es que no estoy muy puesto en este tema, pero ¿es posible que para la nueva generación de consolas haya un Devil May Cry?
Sí, el
4. ¿O hay un Devil May Cry?
O sea, es el mismo que salió para PlayStation 4 y PlayStation y Xbox One. Ajá. Ahora ha salido una versión que lo mejora gráficamente, si es que se puede mejorar, porque eso ya era impresionante en su día. Y que añade un personaje jugable que es Virgil, el hermano de Dante, que mola mil.
Vale, vale.
Devil May Cry 5, que he dicho 4. Devil May Cry 5 puede ser uno de los mejores juegos de la generación anterior, para mi gusto. Yo disfruté como un enano y es un juego que se deja jugar con mucha facilidad. Cualquier Devil May Cry es un buen juego, la verdad. Son bastante divertidos, igual que Bayonetta. Y los hack and slash son ese juego muy gustoso.
Menos el 2.
Menos el 2. El 2 es un poquito penoso. Pues vamos a seguir con Nintendo Wii, por mi parte, para que vea Tito David que me porto bien y cumplo lo que le dije. Y ahora lo que pasa es que voy a hablar de un juego un poco más para mayores que para niños, porque es Resident Evil 4, que no sé si es lo que tú has apuntado aquí, pero como no va a dar mucho tiempo que te llegue, te lo robo y lo hacemos a media. Resident Evil 4 puede ser uno de mis Resident Evil favoritos, no el que más, pero sí de los que más. Y es un juego que me sorprendió mucho porque revolucionó un poco el género Resident Evil, cambiando la cámara de ubicación y proponiendo un poco más de acción sin írsele la cabeza como en el 6, que es lamentable. Resident Evil 6 y el Devil May Cry 2, básicamente, a nivel de calidad. Y bueno, pues este 4 fue un juego que muy terrorífico, debo decir, un juego que da bastante miedo y que creo que se puede jugar de forma súper accesible en Nintendo Wii, porque sí que está para PlayStation 4, está para PlayStation 3... Para PlayStation 2, joder, esto salió en todas las consolas. Resident Evil, para GameCube, que es la versión buena realmente. Ahí hay una intrahistoria bastante guapa de contar, ya la contaremos otro día. Y bueno, está también para PC, si no me equivoco.
Está para, yo que quería, tanto al lado. Quería comentar que estamos buscando consolas que sean accesibles y jugar a esos juegos, pero Resident Evil 4 es un juego accesible que se puede jugar en cualquier consola que...
Sí, pero me gusta el tema de Wii por el apuntado. Yo creo que, sí, que sí, es cómodo, sí, apuntar con el mando de movimiento de Wii porque se parece, sí, más un poco a deslizar el ratón en el ordenador. Y creo que para gente que no está acostumbrada a jugar un juego de disparo puede ser complicado por el uso de los dos joysticks, ¿no? Entonces creo que Nintendo Wii sí que rompe esa barrera y hace muy sencillo apuntar, tanto en Resident Evil 4 como en tu recomendación de antes de Metroid Prime, ¿no? Así que si alguien puede hacerse con una Wii y quiere probar un juego de miedo y demás, yo creo que Resident Evil 4 es un exponente maravilloso, ¿no? Además está ambientado en España, aunque el acento no sé dónde se lo sacaron. Se creerían que aquí somos mexicanos o algo así. Pero bueno, se lo perdonamos a la buena gente de Capcom.
Existían las pesetas, o sea, que yo no sé dónde se metieron. Pero...
sí, está ambientado en una Castilla-La Mancha un poco medieval, habitada por mexicanos, como mala hostia. Joder, pero salvando eso, buenísimo. De todas maneras.
Yo tengo que diferir contigo en una cosa, y es que eso de que da mucho miedo, a ver, tengo que diferir. ¿Vale? Con respecto a los Resident Evil, es verdad que cambió un poquito mucho más la acción. ¿Vale? Tiene sus momentos de terror.
Sobre todo el principio.
Sobre todo el principio y la zona.
La motosierra. Yo lo pasé mal, ¿eh? O sea,
y
yo
y algunos enemigos. Todos recordamos los gemidos de los regeneradores.
Joder,
son estupendos, ¿no? Aparte, pero aparte de eso, se centró mucho más en la acción que en el terror. Pero sí, coincido contigo, tú ya has visto que es un juego que.
Que claro, es tú hablas de miedo desde otro punto de vista, porque tú eres un poco inmune al miedo, ¿no? Una persona normal y corriente que tenga sangre en las venas y esas cosas, pues sí que.
Yo puedo hacer una pequeña pregunta.
Faltaría sí. más.
Vamos a ver, ¿estáis hablando de terror como tal o terror de susto?
De las dos cosas, ¿eh? Yo diría las dos cosas. Hay terror de tú ir caminando y
porque
decir...
En la mayoría de juegos que yo he visto, por ejemplo, los Resident Evil, yo recuerdo más bien un poquito de ambiente y después sustos de... ¡Toma, boom! ¿Vale?
Sí, evidentemente sí, sí. Están ahí.
¿A ese terror pero, te refieres?
No, me refiero a los dos, tío. A mí me incomodaba. Yo, pero aunque no hubiera susto...
Es agobio, ¿no? La palabra, quizás.
Obvio, una maraña de monstruos por ahí, pocas balas, y decir yo tengo que pasar por ahí y no me apetece, no me viene bien hoy. Yo el terror lo asocio a que yo me sienta incómodo realmente, a que sienta
malestar.
Una incomodidad morbosa que me obliga a seguir jugando realmente, pero a sentirme mal, por así decirlo.
Sí, yo y acabo lo que buscan, ¿no? Los juegos de terror.
Que tú dices, Manu, ese miedo que tú dices lo experimento yo cuando juego a Resident Evil 7.
Sí.
Que un poco vuelve a esa ambientación, pero. Pero quizá en el Resident Evil 7 no hay tantos sustos. Es un poco más el miedo que tú te quieres referir.
Que te genera solo. Sí, que sí, nada más que por el hecho de estar en un sitio, ya estás diciendo, uy, estoy intranquilo porque sí. No sé qué coño va a salir.
Yo que siempre, ya nos metemos un poquito más, pues voy a ser breve. Siempre está como la dicotomía entre Silent Hill y Resident Evil. Siempre hubo en su momento. Hmm. Y es verdad que en Silent Hill tienes miedo de lo que pueda haber y luego después no hay, y en Resident Evil tienen miedo de lo que puede haber y si hay, ¿vale? Que son esos sustos de repente, es un poco según el tipo de miedo que te guste.
Eso es, el miedo, cuántas caras tiene el miedo, ¿eh? No. Para mí se me viene una a la mente que no voy a decir, porque quiero seguir grabando en la radio. Raúl, dale a la última vuelta ya, vamos a ser súper breves para que nos dé tiempo, ¿vale?
Mira, bueno, pues yo he pensado en un juego, creo que es la única referencia que hay de una saga en 3DS, que es Metal Gear Solid 3D, que salió en un juego original de PlayStation 2 y uh-huh. apareció en Nintendo 3DS, bueno, en 3DS para el lanzamiento como innovación y la verdad que es un juego que yo lo disfruté muchísimo, tanto en Play 2 como en 3D, que le di una segunda vuelta. Y bueno, como está ahí y se puede decir que es la única referencia que hay de Metal Gear en Nintendo DS, pues mira, lo lanzo por ahí.
Vale, te lo compro y subo la apuesta con Metal Gear Solid Portable Ops, que es de PSP, y para también. Mí es el mejor juego de PSP.
Sí, también lo disfruté muchísimo.
Junto con Monster Hunter Freedom 2, son para mí los dos mejores juegos de PSP porque me fliparon ambos. Durán, juego de PC.
Juego de PC. Uf, es que yo es que me estoy yendo muy por juegos un poquillo más retro, la verdad. Pero voy a pegar otro salto. Voy a pegar otro salto y me la voy a jugar. Y voy a decir un juego del 2012, ¿vale? Bien. Que yo creo que, hombre, 2012, si te compras un ordenador ahora, te va a ir. O sea,
te lo mueves, sí, por supuesto.
Y vamos a hablar de los juegos estos típicos de mazmorreo, pasillero y que te mueves lateralmente, hacia adelante, atrás, lateral. ¿Sabéis de qué tipo de juego os digo?
Sí.
Mira, pues voy a decir el que está, ya os digo, está moderno, o sea, de 2012, moderno.
Semi-moderno, ¿no?
El Legend of Grimrock, que es un juego eso, pasillero, típico de mazmorreo y eso. Y si queréis buscar un antecesor así de los primeros juegos super mega retro, pues por ejemplo os podría decir un Ravenloft o un Anvil of Dawn y cosas de esas. Que bueno, que lo mismo no sabéis ni de lo que estoy hablando, pero bueno.
Ni escribirlo, pero te queremos. Y creo
bueno,
que alguien.
El Legend of Grimrock es de 2012 y es, pues eso, lo que os digo, el típico juego de. Sería como un Doom, lo que pasa es que no te mueves como como en un Doom, sino que el movimiento está limitado a adelante, atrás, izquierda, derecha. Y tú mueves, sí, un grupo
como
el rol de...
clásico este primitivo que creo que los primeros Skyrim eran así, ¿no?
¿Cómo?
Los primeros Skyrim, el Skyrim 1 y demás, creo que era un poco así, ¿verdad?
Sí, claro. Si es que estamos hablando de juegos que los que empezaron ese lo que era los inicios, estos en los que tú mueves un personaje dentro de un ambiente en 3D, entre comillas. Lo que pasa es que en aquella época ese 3D es como todo píxel.
Sí, sí. Muy bien, pues vamos a ver si nos da tiempo a terminar la rondita. Seguimos con Morales.
Vale, yo voy a ser breve, ¿vale? Yo voy a recomendar una saga, la cual he empezado yo ahora, también de miedo, que es Dead Space. Una saga que me parece increíble, aunque la estoy jugando y estoy pasándolo mal, la verdad, se me suben al cuello, se me ponen de corbata, mejor dicho, y es una saga que recomiendo porque es muy buena. Lo poquito que llevo jugado me está gustando mucho y es verdad que estoy con el 1 y se me ponen de corbata, pero merece mucho la pena.
El uno es la leche, o sea, el uno es la leche cuando estás andando por la nave y no paras de escuchar el tintineo de las cosas, de los ecos, de las tuberías, se te ponen los vellos de punta, pero rápido.
Ahí no le pregunto el tipo de miedo del que habla,
no,
¿eh, Durán?
No, porque ese sí lo sufrí mucho y sé de lo que habla.
Bien, bien, bien. Pues bueno, vamos a seguir, David y yo, que además vamos a hacer la última recomendación de forma conjunta, porque hablamos de Legend of Zelda, que en Nintendo Wii tuvo un peso épico con unos juegos absolutamente maravillosos.
Yo sí, yo comentar, venía pensando que hemos hablado de Wii o de Wii U, cuando realmente una persona que vaya a comprarse una consola y quiere jugar disfrutar de ambos catálogos, se compra una Wii U, es retrocompatible con Wii.
Sí, sí.
O sea, que
tiene dos por uno.
De las dos opciones, pues la que te da más amplitud es comprarte la Wii U. Uh-huh. Sí, hemos dicho que vamos a hablar de Zelda y ahí hay varios de los que hablar, porque tenemos...
La saga Zelda en general Zelda y en particular general, podríamos...
Tenemos Twilight Princess, tenemos Wind Waker y tenemos Skyward Sword, uh-huh, que son los tres que puedes jugar si tienes una Wii U.
Sí,
son
sí,
los
sí,
tres
sí.
Que se puede jugar. Entonces, pues nada... La verdad es que... ¿Qué decir de la saga Zelda?
Sí, además que... Perdona que te corte. Wind Waker me sorprendió muchísimo lo que utilizaba el tabletomando. Que era muy, sí, muy interesante y muy práctico.
Hizo como fue... Bueno, para quien no lo sepa, Zelda Wind Waker salió originalmente para GameCube, ¿vale? Y tuvo, al igual que Twilight Princess, que técnicamente salió para GameCube. Lo que pasa es que le pilló entre medias de consolas, ¿no? Entonces, este Zelda Wind Waker, tuvo una especie de remasterización para Wii U, que, como bien dice Raúl, pues utilizaba súper bien el tema del mando táctil a la hora de elegir los objetos, era mucho más, bastante más libertad, menos agobio, tenés que darle a pausa para elegir el objeto, en fin, que la verdad es que se hizo muy bien, y con Twilight Princess hicieron básicamente lo mismo. Es un juego que también, como ya he dicho, era de GameCube. Y luego pues lo adaptaron al mando de Wii U.
¿Vale? Sí, pasó lo que ha pasado luego con el de Switch, ¿no? Con el que era de Wii U y en Switch.
Exactamente. Y siempre, con la Zelda siempre ha habido ese problemita del cambio generacional,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. A forma de cierre diré que la saga Zelda me parece una saga muy recomendable para los niños. Y matizo un poco en eso de niños, porque no me vale cualquier edad. Un niño que tenga unos 8, 9 años, cosas así, o 7 quizás. Creo que en estos juegos va a encontrar un desafío equilibrado, un desafío intelectual, un desafío psicomotriz a la hora de pulsar el botón y tal, o sea, sí que tiene una exigencia en combate, pero sobre todo tiene una exigencia psicológica, en el sentido de que te va a presentar muchos desafíos intelectuales, ¿no? De cómo resolver puzzles y realmente me parece que para un niño puede ser un juego más que recomendable, aparte de la interacción social que tiene... De forma virtual, evidentemente, hablando con unos personajes, con otros, viendo como uno es un tacaño, otro súper amigable, viendo que el malo es bastante malo, que el bueno es bueno, en fin. Creo que es un poco un juego que a mí me gustaría mucho que mi hija personalmente lo disfrutara en el futuro. Dicho eso, nos vamos casi a la hora. Además, Antonio Morales se ha caído de la conexión, no sé exactamente por qué, y ahora me preocupa que se pierda el audio. Esperemos que no. Dicho eso... Nos escuchamos la semana que viene. Toca despedirse. Muchísimas gracias a todos los invitados por habernos acompañado hoy. Esperemos que os hayan gustado estas humildes recomendaciones que hemos hecho como personas que llevamos mucho tiempo jugando a videojuegos. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene. Chao.
Adiós. Chao.